de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Comenzamos hoy la tarde con una noticia de última hora. El Parlamento de Cataluña acaba de tumbar los presupuestos. Hacía falta el apoyo no solo de Esquerra y del PSC, también de los comunes. Los comunes no han querido apoyar los presupuestos. Había una diferencia por un proyecto que se llama Hard Rock. Los comunes querían que ese proyecto quedase más aguado de lo que estaba, no han apoyado los presupuestos y ahora se crea una situación de incertidumbre, se baraja la posibilidad de un adelanto electoral en Cataluña. Enseguida, cuando tengamos más datos de lo que está sucediendo en el Parlamento de Cataluña, te lo contaremos.
Los jóvenes ahora cobramos un 50% menos de lo que cobraban nuestros padres en los 80. No poder construir una biografía como sí lo hicieron las generaciones anteriores.
La escritora Anaïs Simón ya no está tan de moda como cuando le cantó las 40 a Sánchez de Moncloa, pero sigue diciendo verdades como puños. España no es un país para jóvenes. Tenemos ya conexión con Barcelona. Yolanda Bernal es nuestra compañera en la ciudad condal y nos va a contar la última hora de lo que ha sucedido con los presupuestos. Yolanda, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Pues mira, no ha habido ninguna sorpresa, los comunes han cumplido su amenaza y los presupuestos pues no se van a tramitar. Aragonés acaba de convocar un consejo ejecutivo extraordinario para retirar formalmente la ley de acompañamiento, pues porque ya no tiene sentido debatirla después de caer los presupuestos. Y llegados a este punto, pues la única incógnita es saber qué escenario se abre a partir de ahora. Si Pere Aragonés opta por prorrogar los presupuestos actuales y agotar la legislatura hasta febrero, o, como empieza a sonar cada vez con más fuerza, se convocan elecciones anticipadas. Aragonés va a comparecer después de la reunión extraordinaria de su gobierno y en ese momento pues podríamos salir de dudas, Fernando.
Gracias, Yolanda. Pues estaremos muy pendientes a lo largo de la tarde de las noticias que nos lleguen de Barcelona. Claro, esto podría cambiar el calendario electoral de este año. Ya sabéis que tenemos elecciones por delante en el País Vasco y en las elecciones europeas. Vamos a ver qué sucede con las elecciones catalanas. Ha aparecido la pareja de Ayuso, el novio de Ayuso, y se ha hecho el barro. Todo se ha convertido en un lodazal.
Señor Sánchez, coca, prostíbulos, saunas, eso es coldo, eso es el GPS del coche que le llevó a usted hasta la Moncloa.
El señor Feijóo se sigue sentando en una sede, la de Génova, pagada con dinero negro.
Vamos a imaginar que yo soy pues alto cargo de la Xunta de Galicia y durante 5 años desarrollo una relación...
La sesión de control de hoy se ha convertido en un lodazal, como te decía. La denuncia de Hacienda a la Fiscalía por un presunto fraude fiscal del novio de Ayuso le ha permitido al gobierno esgrimir el "y tú más". El Partido Socialista está bajo presión por el caso Coldo. Hoy hasta el barómetro del CIS de Tezanos reconoce una ventaja de casi 3 puntos en intención de voto del PP sobre el PSOE. Y el gobierno ha encontrado en la cuestión del novio de Ayuso materia para el Tumás. Feijóo ha estado presionando a Sánchez durante la sesión de control, insistiendo en la tesis de que la X del caso Coldo es él, Sánchez.
Señor Sánchez, no me sorprendió su silencio cómplice cuando le dije que usted lo sabía y lo tapó. Ya sabe, el que calla otorga.
Bueno, Feijóo sigue insistiendo en que la X del caso Coldo es Sánchez sin que tenga pruebas, sin tener pruebas. Lo que ha hecho el PP ha sido presentar una denuncia ante la Oficina de Conflictos de Intereses porque Sánchez no se ausentó del Consejo de Ministros cuando se le concedió una ayuda a Air Europa, empresa con la que, su mujer tenía relaciones. Y Sánchez, ha pedido hasta 3 veces la dimisión de Ayuso.
Exija la dimisión de la señora Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid, aunque eso le cueste el puesto como al señor Casado.
El gobierno embarra el campo, pero el caso Coldo y el caso del novio de Ayuso son, si hay caso en el caso de Ayuso, son muy diferentes. Está por ver, ya digo, si hay caso de la pareja de Ayuso. Hay cobro de comisiones tanto en lo de Koldo como en lo del novio de Ayuso, pero es que cobrar comisiones no es ni corrupción ni es, bueno, estar dentro de una trama. Koldo cobró comisiones millonarias por la adjudicación de contratos a una empresa. El novio de Ayuso también ganó dinero por ser comisionista. Pero el novio de Ayuso no está ni denunciado ni investigado por las comisiones. El novio de Ayuso está denunciado a la fiscalía por no haber pagado impuestos. El problema no son las comisiones. Sí es normal que haya comisiones. El problema es quién se lleva las comisiones y cómo se hacen las cosas. Koldo y los 20 integrantes de la trama que fueron detenidos están siendo investigados. No están siendo investigados por cobrar comisiones, sino porque Koldo era un comisionista que estaba en el ministerio y que desde el ministerio consiguió un trato de favor a cambio de mordidas. Eso es el presunto caso de corrupción. Ya digo, la comisión no tiene por qué ser corrupción. Es normal en la actividad comercial que haya comisionistas. El novio de Ayuso no es un cargo público, ni tiene detrás una trama. Ayuso ha comparecido esta mañana para dar explicaciones. Las explicaciones que esperábamos eran las explicaciones sobre los 350.000 euros que Hacienda reclama a su novio. En realidad, Ayuso ha dado pocas explicaciones. Ha reivindicado su derecho a dormir con su novio.
Y yo tengo derecho a dormir en la cama que considero como persona, que soy libre para hacerlo y no por eso me responsabilizo por nada.
Evidentemente, evidentemente. Aquí no hay responsabilidades políticas, aquí no hay responsabilidades jurídicas, como puede haberlas en el caso Koldo. Ha dicho que es víctima de una persecución de los poderes del Estado. Ha acusado a la vicepresidenta Montero de filtrar información. Esto es cierto. Ayer Montero, antes de que lo contaran los medios, estaba ya contando cuánto había cobrado el novio de Ayuso por comisiones. Ayuso ha dicho que su novio no debe 350.000 euros a Hacienda, sino que es Hacienda la que le debe 600.000 euros a su novio.
Una inspección fiscal salvaje para retrasar los casi 600.000 euros que Hacienda le debe.
Bueno, pues esto es lo que tendrá que acreditar el novio de Ayuso, que la denuncia que ha hecho Hacienda no tiene fundamento. Hay algunas informaciones que están contando ya que el novio de Ayuso pagó lo que debía a Hacienda tan pronto como Hacienda le pasó la información a la fiscalía. Esta es la explicación que tendrá que dar el novio de Ayuso, si la quiere dar. Ayuso esta mañana no ha explicado por qué le deben a su novio 600.000 euros. En cualquier caso, lo de Koldo es una presunta trama de corrupción. Lo de Ayuso es un presunto fraude fiscal de su novio que afecta a ella no como corrupción, sino, si acaso, como un problema de ejemplaridad. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también la historia de Agustín. Es senegalés, llegó hace casi 30 años a Europa en busca de un futuro. Y lo logró hace 10 gracias a una de las 4 regularizaciones extraordinarias de migrantes que ha hecho España en democracia. Nunca olvidará el día que recibió sus papeles que confirmaban que podía vivir y trabajar en nuestro país con todos los derechos de cualquier ciudadano. Su testimonio nos lo ha dejado en mediodía.
Y el día siguiente me llegaron y lloré de la emoción, porque ya no tenía que esconderme, ya cuando veía a un policía no tenía que temblar, porque me podían coger en cualquier momento y devolverme a mi país con lo puesto. Eso fue un antes y un después en mi vida.
En ese antes del que nos habla Agustín hay ahora mismo en España 500.000 personas. Una situación irregular que arrastran empleados de hostelería, construcción o servicio doméstico que, entre otras cosas, carecen de seguridad social. Es por ello por lo que él es uno de los firmantes de la iniciativa legislativa popular con la que más de 900 organizaciones sociales a las que apoya la Conferencia Episcopal reclaman al Estado su regularización. Jorge Serrano es el coordinador de esta propuesta.
Trabajar sin derechos significa tener el riesgo de estar explotado. Y bueno, pues el cambio es radical para todas las personas que están en situación irregular, la posibilidad de obtener ese permiso. La dignidad la tienen, pero la vida que llevan es indigna.
Y Pablo se divorció de Sagrario y la mascota familiar que hasta entonces había compartido durante años. Se quedó con ella. Por este motivo, hasta la audiencia de Pontevedra, ahora la audiencia de Pontevedra le obliga a él a pagarle 40 euros al mes para el cuidado de este animal. Una realidad que, aunque nos pueda sorprender, no es nueva. Desde hace más de 2 años entró en vigor la Ley de Régimen Jurídico de los Animales y es obligatorio precisar en un proceso de divorcio con quién va a convivir la mascota. También los gastos que conlleva. El abogado Álvaro Iraoiz nos ha contado en Mediodía COPE cómo cada vez se dan más casos de este tipo.
Es verdad que cada vez la sensibilidad social es mayor hacia los animales.
Efectivamente.
Cada vez hay más y cada vez más frecuente que se planteen estas controversias. Y ahora en los acuerdos, pues hay que negociar más cosas entre las que se encuentra este tipo de asuntos, y si hay procedimientos contenciosos, pues efectivamente está totalmente regulado que esto se pueda discutir.
Y hoy le toca al Atlético de Madrid en la Champions, Luis Munilla.
Todo un reto para el equipo de Simeone, que es remontarle el 1-0 de la ida al Inter de Milán, que es uno de los equipos más en forma de Europa, para meterse en los cuartos de final de la competición. Griezmann y Azpilicueta vuelven a la lista del Cholo, se espera una entrada histórica en el Metropolitano y el presidente Enrique Cerezo cree firmemente en la remontada.
¿Qué cuánto creo? En el 100% ahora mismo, porque tenemos un equipo magnífico. Una cosa es que tenga partidos malos, todo el mundo tiene partidos malos. No, la afición no hay que mensajearla, la afición sabe que tienen un gran equipo, que hoy es una gran noche, que tenemos que pasar a cuartos de final, y la afición, estoy convencido y segurísimo de que está con su equipo.
¿Qué significaría quedar fuera en Champions?
Hoy no pienso bajo ningún concepto que nos eliminen. Hoy pienso en que pasamos. Y es lo que tenéis que pensar todo para que luego escribáis bien lo que tenéis que escribir.
El partido es a las 9, tiempo de juego en COPE a las 8:30, también con el Borussia Dortmund PSV Eindhoven. Juega además a esta hora ya el Real Madrid en la Youth League, que es la Champions juvenil, y ante el Milán, buscando el pase a la Final Four. Y además se decide el primer finalista de la Copa de la Reina con el partido de vuelta de semifinales entre Real Sociedad y Atlético de Madrid. Es a las 6:30 y con empate a 1 de la ida.
Y te recuerdo la noticia con la que arrancábamos este programa. El Parlamento catalán tumba los presupuestos de Aragonés y deja la legislatura catalana en el aire. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 17 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Para mañana se espera un poco de nubes con máximas de 16 grados. En cuanto al tráfico, hay 2 accidentes, uno de entrada por lados en Getafe y uno en la salida por la 5 en Alcorcón. Complicaciones de entrada en lados en el cruce con la M30 y en la salida de lados en Torrejón de Ardoz, la 3 en Rivas y la 4 en Butarque y Pinto. También complicaciones en la M40, en la 2 en Hortaleza, la 3 en Coslada y en la 5 en Barrio de la Fortuna, Campamento y Pozuelo. Y un hombre de 35 años se encuentra herido grave tras chocar la moto que conducía con la parte trasera de un coche. El accidente ha ocurrido esta mañana en la A1. El SAMU lo ha trasladado grave al Hospital de La Paz. Sufre grandes golpes por todo el cuerpo y la Guardia Civil ha escoltado a la ambulancia. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
I'm storming on the corner, about to catch the last train home. I love to jump the barriers.
Las 4 y 13 minutos, hora menos en Canarias. Estamos a miércoles, es 13 de marzo. A veces es necesario que se produzcan momentos como este.
¿Cuántos diputados o diputadas hay en la sala?
Creo que he contado 5.
Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer, porque al final hemos venido a vuestra casa. Sabéis lo que ha costado a muchos de mis compañeros y compañeras estar aquí.
Momentos para sacar los colores a la clase política, que les hagan pasar vergüenza. La vergüenza de tener aparcada sin motivo una ley imprescindible para los 4.000 enfermos de ELA que hay en España y también para sus familias. Porque la ley ELA llevaba literalmente metida en un cajón 2 años. El momento que acabas de escuchar y que posiblemente recuerdes sucedía el 20 de febrero en el Congreso. Y quien apelaba a los señores diputados con toda la fuerza de la razón y del sentido común es Juan Carlos Unzúe, futbolista, entrenador y enfermo de ELA. Han pasado 3 semanas y hoy podemos contar que por fin comienza la tramitación de la ley ELA con el consenso de todos los partidos. Juan Carlos Unzúe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Cómo estás?
Pues bien, ilusionado, esperanzado de nuevo, pero en este caso espero que no se quede ahí, ¿no? Que realmente no nos hagan sufrir otra vez la frustración que uno percibe cuando algo que han aceptado en este caso y hace 2 años también todos los grupos parlamentarios no se lleve a trámite y no siga su camino adelante, ¿no?
Juan Carlos, nos estás hablando desde el altavoz de tu teléfono móvil en estos momentos. Aún así te escucho bien, te escuchamos bien, pero tengo entendido que es que tiene que ser por el altavoz porque ahora mismo ya no puedes coger el teléfono con la mano.
Sí, así es, esa es la realidad. Ahora mismo, Pilar, necesito ayuda para cualquier cosa que requiera algo de movilidad, algo tan simple como comer, como asearte, como ducharte, como vestirte, ¿no? Cosas muy simples que nunca iba o hubiera pensado que iba a pedir, tener que pedir ayuda con 56 años para poder hacerlas, pero también con la fortuna de tener a mi mujer, a María, pues pendiente de cualquier cosa que necesite para hacerlo con todo su cariño, ¿no?
Te diagnosticaron la enfermedad hace 5 años, aunque los síntomas empezaron antes, pero bueno, el diagnóstico lo tuviste en el año 2019. Han pasado, por tanto, 5 años. Cada enfermo de ELA sé que es distinto en cuanto a las capacidades que a lo largo del tiempo vais perdiendo, pero siempre habláis de quien está a vuestro lado. En tu caso es tu mujer, María. ¿Sabes? Te digo esto porque me has recordado, en este momento me ha venido a la cabeza, justo cuando se producía este momento en el Congreso de los Diputados, que tú protagonizaste, yo al día siguiente me fui a empezar este programa a la casa de Pepe y Mariluz. Pepe, ahora mismo ya apenas puede hablar, todavía lo hizo conmigo, y estaba en casa hablando también de esta cuestión y de lo importante que era esta ley tan imprescindible. Me impresionó muchísimo estar con Pepe, estuve muy a gusto. Querría rescatar algunas de las palabras que él nos dijo.
Nuestra única medicación son los cuidados expertos continuados en domicilio que en una residencia.
Hablaba de eso, ¿no? De los cuidados que necesita para estar en su propia casa, porque a día de hoy, además, no hay ninguna residencia especializada para enfermos de ELA en España. Ni siquiera existe esa opción. Y de lo caro que es todo eso. Y hablaba con Mariluz, que es su mujer, y es también la que le ha cuidado durante todos los años, y va a seguir haciéndolo. Escuchamos a Mariluz también.
Que nos dejamos la vida y encima tenemos una vida en nuestras manos que puede, si la pierden ellos, imagínate.
Juan Carlos, por Mariluz, por Pepe, por todos los enfermos de ELA y sus familias, fuisteis al Congreso a pedir que se reactivara la ley. ¿Cuánto es de importante que esta ley siga su tramitación lo más rápidamente posible?
Pues vital, Pilar, porque al final una ley que no contemple esos cuidados que decía Pepe, expertos, continuados en nuestro domicilio, no va a dejar de solucionar el problema, ¿no? El grave problema que tenemos como sociedad, diría yo, me atrevería a decirlo, ¿no? Porque yo creo que no podemos permitir que una sola persona más, queriendo vivir a pesar de todas las limitaciones que le genera la ELA, se sienta obligado a morir porque por esa falta de ayudas siente que está arruinando a su familia. Entonces, sinceramente, creo que como sociedad esto no lo debemos de permitir.
Sin duda es así. Mira, nos está escuchando también Daniel Gascón, que es periodista. Uy, periodista, es escritor. Bueno, periodista también. Sí. También es columnista, es colaborador de este programa, colaborador de la tarde. 2 años encerrada la ley en un cajón. Llega Juan Carlos Unzué al Congreso, dice esas palabras, claro, que te ponen de cara ante tu propia inacción, ante algo que es indefendible, o sea, la actitud, ¿no?, en este caso de los diputados. Y claro, y se ponen manos a la obra. Es que ¿cómo explicamos, si no, a toda la gente que padece la enfermedad, a todas sus familias, que nadie hace nada para ayudarles?
Sí, o sea, fue yo creo muy muy eficaz, porque es como que el mecanismo que genera es, por una parte, de solidaridad que ya estaba, pero no en la sociedad, porque sí que era algo que se comentaba, pero también y de vergüenza, ¿no? Es lo que se hizo, pues avergonzar a los diputados de cómo esto que es algo en lo que todo el mundo está de acuerdo y que es un gran sufrimiento y que puedes ayudar a la gente y que no es y que está fuera, digamos, de la, o debería estar, de la batalla política y tal, pues por dejadez, por 50 razones, pues se va dejando que se duerma con ese coste tan tan grande para tanta gente, no, tantas familias, ¿no?
Uh-huh. Juan Carlos, ¿te has sentido un poco esta semana cuando se ha puesto en marcha la tramitación de la ley, que, como tú dices, estás ilusionado, pero ojo, estás vigilante, porque ya viste lo que pasó la vez anterior y no me extraña, ¿verdad?, que tengas miedo de que esto pueda ocurrir. Suponemos que no va a ocurrir, ¿no, Juan Carlos?
Pues espero que no. Creo que no se lo debemos de permitir, ¿no? Yo lo que tengo claro es que desde nuestra posición y con vuestra ayuda, la de los medios de comunicación, esta vez no les vamos a permitir que vaya y que la cierren en un cajón. Vamos a seguir reivindicando algo que creo que es muy justo, ¿no? Porque en cierta manera nosotros hemos cumplido, como cualquier otro ciudadano, con nuestras obligaciones. Entonces, cuando te dan un diagnóstico como este de ELA, pues evidentemente lo que tú sientes ya que no van a poder darte ni tratamiento ni cura, porque no la hay, que no vas a pasar una sola noche en el hospital, pues lo mínimo que tú pretendes y esperas es que te vayan a ayudar a tener un poco esa vida digna que todos tenemos el derecho a tener.
Juan Carlos, ¿te sientes un poco el artífice de que esto se haya puesto en marcha, o simplemente has sido esa persona, la persona adecuada, en el sitio justo, con las palabras adecuadas también y en el momento que hacía falta decirlas?
A ver, yo tengo claro que, y por eso hice público mi diagnóstico, que por el tipo de persona pública que había sido, quizá podía tener un altavoz mayor para poder explicar nuestro problema, ¿no? Pero os tengo que decir con toda sinceridad, Pilar, que ahora se está empezando a ver el gran trabajo que desde muchos años atrás vienen haciendo muchas personas en asociaciones, fundaciones, enfermos que ya no están con nosotros, que han luchado también por conseguir esta ley ELA y se dejaron su vida en el camino, ¿no? Entonces, esto lo vamos a conseguir si trabajamos todos en equipo, unidos, porque es la única manera. No nos queda otra, ¿no? Al final es algo que yo me siento cómodo también, porque, como sabes, mi vida ha estado dedicada al fútbol, un deporte colectivo donde el trabajo en equipo siempre ha sido vital, ¿no? Entonces yo sé que cada uno desde su posición suma, y suma mucho. Y ahí están muchísimos compañeros y compañeras de enfermedad, desde su posición, haciendo ruido en las redes sociales, desde su posición, pues dando visibilidad a la ELA, y entre todos estoy seguro que lo vamos a conseguir.
Espero que sí. Te pido solo una última cosa, Juan Carlos. Sé que vosotros vais a seguir luchando y vigilando, efectivamente, la tramitación de esta ley que ha empezado ya, ¿no?, ese proceso. Ahora estaremos todos vigilantes para que llegue el momento en que se publique en el BOE y, por lo tanto, sea efectiva y, por lo tanto, se pueda atender a los enfermos de ELA y a sus familias, con todas las necesidades que tienen. Pero sí te pido que también nos vigiles un poco a nosotros, a los medios, que es verdad que a veces, no nos viene mal que alguien como tú, Juan Carlos, pues nos diga, oye, que esto no va bien, que va lento y que necesitamos que vosotros también arriméis el hombro. Aquí estamos para que nos lo pidas, Juan Carlos.
Bueno, pues os tengo que decir, primero que daros las gracias, ¿no? Yo lo que he podido comprobar desde el día que hice público mi diagnóstico, Pilar, es que los primeros que os quedáis impactados con la cruda realidad sois vosotros, los periodistas. Y evidentemente, con esa sensación de ser más conscientes de lo que es la ELA y la cruda realidad de la mayoría de los afectados, nos echáis una mano. Y vuelvo a repetir, no me voy a cansar de agradeceroslo, porque en definitiva pues necesitamos a los medios de comunicación para que esto, sobre todo, lo conozca cada vez más gente, y la gente al final, cuando escucha esa cruda realidad, pues se pone de nuestro lado. Es que no hay otra manera, ¿no?
Sin duda. Juan Carlos Unzué, gracias a ti. Buenas tardes.
Buenas tardes, que vaya muy bien.
Bueno, Daniel, tienes razón, ¿eh? En el momento que te pones de frente a la enfermedad, en el momento que te pones enfrente de un enfermo de la idea, su familia, la persona que está a su cargo, casi siempre es, pues eso, alguien de la familia, un cuidador. Vamos, es imposible no hacer otra cosa que apoyarles y decir, necesitan esta ley, ya.
Sí, y luego es curioso, ¿no?, lo que decía, como una persona que tiene una cierta notoriedad, ¿no?, como a veces eso puede impulsar un reconocimiento, unas ayudas, ¿no? De hecho, ELA mucho tiempo se llamaba la enfermedad de Lou Gehrig, porque el primer enfermo célebre era un jugador de béisbol. Y yo, en España hubo un banquero muy importante, que era Francisco Luzón, que estaba en el Santander,
claro,
que también padecía ELA, sí. Y luchó mucho, y en un momento que lo no era tan conocido, lo visibilizó. Cierto. Como también, por ejemplo, el historiador Tony Judt, el de posguerra, ¿no?, que incluso tiene un libro de conversaciones con Timothy Snyder, con él ya muy enfermo. Y entonces, bueno, pues lo que hacen es como repasar la historia del siglo XX, pero en el fondo es una conversación de dos amigos, y esto en casa de Tony Judt, porque en ese momento ya no puede salir, o el escritor argentino Ricardo Piglia, ¿no? Entonces, pues bueno, estas figuras que también pues han hablado de eso, que sabes que lo padecían, y que pueden pues ser visible, hacer eso, que la enfermedad sea más visible, y que eso ayude pues a gente que la padece, que es menos conocida, y a impulsar medidas que hacen que sea un poco menos duro una enfermedad tan difícil y tan terrible, ¿no?
Pues en eso estamos. Veintisiete minutos. Es que claro, los políticos a veces están, uy, a veces, a otras cosas, al rifirrafe, al embarramiento, y de vez en cuando es verdad que nos dejan frases lapidarias como esta.
Algo debe de no querer contar la señora Díaz Ayuso cuando está intentando poner el parche antes de que salga el grano.
El parche y el grano de la ministra María Jesús Montero. La ministra de Hacienda ha dado mucho de sí en las últimas horas. Poner el parche antes del grano. Es que no es el parche antes del grano. Es el parche antes de la herida, o la venda, ¿no? Antes de la herida. Bueno, pero ella, ya sabes, que reinventa los dichos, las frases, los refranes, el lenguaje y lo que haga falta, ¿no? A su estilo.
Una especie
de Joyce.
El parche
y el grano. Sí, algo así. Bueno, pues mira, a cuenta de esto que ha dicho María Jesús Montero, hoy con la gente vamos a hablar de granos.
A mí lo que me gusta de María Jesús Montero es cómo aplaude.
Ah, sí.
Cómo aplaude, las palmas abiertas completamente.
Y los brazos como si estuviera haciendo ejercicios de gimnasia. Sí,
una gran pasión, o sea, siempre.
Es una cosa impresionante.
Gran pasión.
Pero además, el énfasis lo pone también en su expresión corporal y en la cara. O sea, es toda ella aplaudiendo, ¿no?
Ayer estuve fijándome en la sesión de control en el Senado, y sin embargo Arenas, que sigue siendo senador del PP, aplaude como si estuviera, no sé, en una corrida de toros, ¿no? Con una mano que no mueve y la otra la golpea suavemente. Un día de esto tenemos que hacer algo sobre formas de aplaudir. Está casi.
Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Casi acompañando con las palmas una segrilla.
Lo hacemos,
y María Jesús Montero, vamos, está
cuando aplaude es un espectáculo.
Es una
bueno, fan entregada.
Estamos en los granos.
Estamos en los granos. Se piensa que granos que ni con parches se tapan.
A cuenta del parche y el grano.
Que ni se ni con parches.
Tema granos, yo tengo la sensación de que últimamente, que ahora hay menos granos que antes, que nos salen menos granos o que la gente le sale menos granos. En mi época era súper común.
Que ya no tenemos edad, Pilar, que para que nos salgan espinillas,
pero hay otro tipo de granos que no son.
Los jóvenes ahora tienen menos granos también.
Los jóvenes son más jóvenes. Espinillas o granos, o todo.
Y ese grano que te sale en el peor momento, en el sitio más visible, o sea, quiero decir, no has tenido granos desde hace 3 o 4 años. Y de repente tienes la típica boda, o en tu propia boda, y te sale el pedazo de grano en mitad de la frente,
sí,
que no se tapa con nada. No hay maquillaje que tape eso, ¿no?
No se puede.
Eso es, ¿te ha pasado, oyentes?
Luego hay otro tipo de grano, a pain in the ass, que dicen los anglosajones.
No,
eso no.
Eso es más figurado. Entonces, también hay, pero es más figurado.
Eso nada, ¿no? Pues venga.
Bueno, a mí peor que el grano en sí es la espinilla con ese punto blanco.
Bueno, pues espinillas.
De esta que la ves.
Y luego están los amigos explota granos, espinillas.
Explota espinillas.
¿Pero por qué les gusta hacer eso? ¿Por qué?
Qué cerdada y
pero
tarde,
qué guarrería. Porque pues hay un montón que le gusta.
Es una necesidad en muchos casos, Fernando.
Qué cerdada de tarde van a tener.
No, la vida misma es así, está con granos en la cara.
No, si no digo nada.
Y hay veces que se dan ganas de decir, mira, yo no porque me da jete, pero tú hazte así un poco y sácate esa pus que tienes ahí.
Fíjate,
en las espinillas,
que saben que no hay que tocarse los granos.
Pero ¿cómo vas a ir con eso ahí?
Le dices algo y se enarbola, se sube
No, esta es la crispación política que.
Yo tengo un preadolescente en casa que no tardará en. Yo tengo una pila agradecida, gracias a Dios. Esto con madera no he tenido yo muchos granos y espinillas. Pero
alguna vez habrás tenido un grano inoportuno.
Hombre, claro que recuerdo espinillas de estas blancas feas. Porque
y el que te sale en la punta de la nariz
también
eso
sale.
Es horroroso. Por infeliz, dicen ella encima. Te ha salido un grano en la punta de la nariz por infeliz.
Por infeliz.
Ella tiene un cutis terso.
No, pero es verdad, agradecido para los granos. Pero es cierto.
Se hace mucho peeling.
Pues hay que hacer peeling.
Claro, un peeling.
Hay que hacer peeling.
Peeling. Nosotros hacemos todas las tardes peeling.
Hacemos peeling.
Peeling chinero.
Claro. ¡Qué gracioso! Venga, ¡ay, madre! Un oyente.
Los granos.
Que nos liamos.
Sí, los granos, qué fastidio.
Hola, gente. Cuando era adolescente sí que tuve bastantes granos. Y la verdad es que siempre me salía uno en momentos más críticos.
Claro.
El estrés.
Encima, siempre.
En la frente, en medio de la frente.
Ahí.
O en medio de la nariz. Mi madre, me acuerdo, y mi padre se reían un montón y me decían, mira, se parece la bruja. Es que no era un grano, era un pedazo de grano.
Pobrecita.
Y ya me fui al dermatólogo, me di unas pastillas, que son las mismas que se da ahora, porque casualmente mi hijo las
salen
ha tomado.
Todas a la vez,
y oye,
¿no?
No me han vuelto a salir ningún grano. Pero desde luego que yo no se me olvida la pasta de dientes en la cara todas las noches para que esos granos
Es verdad que para secarlos se ponía pasta de dientes antiguamente.
Yo tampoco,
que llame alguna dermatóloga.
Sánchez tiene unas marcas, si os acordáis.
Es cierto, pero ahora no.
Ha desaparecido.
Ha hecho un peeling.
No, eso no es un peeling, eso es un escaling.
Peeling
Cisneros. Es ella, la que sigue. Yo lo he dicho una vez, pero tú lo has dicho ya varias.
Es que me ha gustado. Cada vez que me hago un peeling me voy a acordar de ti.
Bueno, granos varios es la cuestión. El tema de la tarde hoy con la gente. Los granos, 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Amelia Earhart. En 1928 se convirtió en leyenda porque cruzó el Atlántico en un aeroplano pilotado por ella. Algunos años después, en la cima de su fama, su avión desaparece en el Pacífico y no deja rastro. Entonces, hace unos días, una empresa de prospecciones norteamericana asegura haber encontrado los restos de un avión.
Está a 4.300 metros de profundidad, tienen que mandar allí. ¿Te acuerdas de lo que pasó con el Titán, con el famoso submarino?
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina. Madre mía, qué golpe. Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras, aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón, además del parabrisas, le arreglamos en un pimpán los trámites con el seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué es la vida sin ti?
Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy, prueba el atún en aceite de girasol día mar y marinera con un 26% de descuento. Por solo 1,59 el pack de 3. En tiendas y en día.es.
¿Es ver un atardecer y solo piensas en vacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Vuela directo a Los Cabos con Iberojet. Descubre sus paisajes desérticos y sus impresionantes playas durante 9 días en hotel de 5 estrellas, con todo incluido desde 1.625 euros. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que podamos darte el viaje que necesitas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
La cuarta trama, Verdades y mentiras en el caso del 11M, de José María de Pablo. Con motivo del vigésimo aniversario de los atentados, nueva edición revisada y actualizada. El libro definitivo, escrito por el que fue abogado de la acusación. Ya a la venta en ciudadela.es y en tu librería. La cuarta trama.
HSNstore.com cumple 15 años y lo celebramos con descuentos de hasta el 50% en productos seleccionados hasta el 11 de marzo. Llena tu cesta de nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Las consecuencias de la sequía en España. Un tercio del país está en alerta o con emergencia por escasez de agua. Y hay dos lugares significados. Uno es Cataluña, quizá el que reviste más gravedad. Y a mí me llama particular.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Se lo contábamos a las 4 de la tarde. Los presupuestos en Cataluña han decaído. Hacía falta el apoyo de Esquerra, que está en el gobierno de la Generalitat, del PSC, que lo tenía, el apoyo Esquerra, y de los comunes, que al final no han apoyado esos presupuestos. Esta situación tiene consecuencias seguramente para la política nacional. Se está hablando ya de una convocatoria electoral anticipada. Podría haber elecciones en Cataluña en el mes de mayo. Pero nos vamos a ir hasta Barcelona para que Yolanda Bernal nos cuente la última hora, porque me parece que hay una comparecencia de Pere Aragonès anunciada. Yolanda, buenas tardes, de nuevo.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Pues sí, ahora mismo toda la atención está en el Palau de la Generalitat, en la reunión de urgencia que ha convocado Pere Aragonès de su gobierno para retirar la ley de acompañamiento después de tumbarse, como decías, los presupuestos. Pero eso ahora mismo, evidentemente, es lo de menos. De lo que todos estamos pendientes es de lo que va a pasar ahora con la legislatura, que está literalmente en el aire. El horizonte que está cobrando cada vez más fuerza es el de un adelanto electoral para el mes de mayo. Es lo que estará valorando ahora mismo Aragonès con los miembros de su gobierno, los pros y los contras de este adelanto. Es verdad que agotar la legislatura hasta febrero pues se le puede hacer muy largo, y más desde una posición de debilidad, no habiendo sido capaz de aprobar hoy los presupuestos. impuestos adelantando las elecciones también podría ahorrarse el efecto Puigdemont, la posibilidad de que para febrero pues Puigdemont ya pudiera estar en Cataluña y esto pudiera pasarle factura a Esquerra. Sea lo que sea, a Fernando, esta misma tarde vamos a salir de dudas en cuanto acabe esta reunión del Govern y comparezca, como está previsto, pues Pere Aragonés.
Pues gracias, Yolanda. Estaremos muy pendientes de esa comparecencia de Aragonés para ver qué sucede. Los comunes. Albiach, la portavoz de los comunes, ha dejado claro que su posición de no apoyar los presupuestos es consecuencia de un proyecto Hard Rock Café que había en Tarragona, al menos eso es lo que dicen los comunes, y que como no se les ha hecho caso porque no se ha rebajado el proyecto, pues que ellos no podían apoyar los presupuestos.
Si usted sale aquí y dice claramente que detenemos el Hard Rock, nosotros retiramos la enmienda a la totalidad.
Fernando Palmero, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿A quién le interesa un posible adelanto electoral? Está la presión de Junts, que quiere elecciones. No sé si a Esquerra le interesa, al PSC. ¿Qué escenario ves?
Yo creo que sí, que a Pere Aragonés sí que le interesa las elecciones ahora. A Pere Aragonés lo que no le interesa es que, gracias a la ley de amnistía, una posible ley de amnistía, Puigdemont pueda estar en Cataluña y pueda ser el cabeza de lista de Junts. Yo creo que eso para él es el peor de los escenarios, mientras que si logra adelantar las elecciones antes de que vuelva Puigdemont, yo creo que es beneficioso para él. Vamos, yo creo que sí que le interesa a Pere Aragonés este adelanto electoral. Luego hay otro elemento, y yo creo que es también coincidente con el adelanto electoral que ha habido en el País Vasco, ¿no? Y es que todos los partidos que apoyan al gobierno de Sánchez saben que Pedro Sánchez está en una posición muy débil ahora mismo. A todos les interesa que Pedro Sánchez siga en el gobierno, primero para poder cobrarse el apoyo que le están dando por mantenerlo en la Moncloa, y el caso Coldo puede pasarle factura, todos son conscientes de ello y a todos les interesa poder negociar con un gobierno más débil del que está ahora, o con un posible gobierno del Partido Popular.
Bueno, hemos tenido una mañana intensa en el Congreso y en la Comunidad de Madrid. En el Congreso, sesión de control. Sánchez ha pedido la dimisión de Ayuso por la denuncia que ha hecho la Agencia Tributaria a la Fiscalía por un presunto fraude fiscal de su novio.
Exija la dimisión de la señora Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid, aunque eso le cueste el puesto como al señor Casado.
Y Feijóo ha insistido en que la X última del caso Coldo es Sánchez.
Señor Sánchez, no me sorprendió su silencio cómplice cuando le dije que usted lo sabía y lo tapó. Ya sabe, el que calla otorga.
Bueno, eso ha sido a primerita hora de la mañana. Después hemos tenido, Fernando, una comparecencia de Ayuso sobre el asunto de su novio. Ella ha sostenido que su novio ha sido objeto de una inspección salvaje de Hacienda y que no es cierto que le deba 350.000 euros a Hacienda, sino que es Hacienda la que le debe mucho dinero a su novio.
Una inspección fiscal salvaje para retrasar los casi 600.000 euros que Hacienda le debe.
Ayuso ha denunciado que es víctima de una, no ha dicho conspiración, pero de un ataque de todos los poderes del Estado.
Todos los poderes del Estado contra un ciudadano anónimo, un particular.
Bueno, Fernando, ¿qué te ha parecido la comparecencia de Ayuso? Claro, no tenemos datos, no ha explicado por qué su novio en realidad no debe a Hacienda, sino que Hacienda le debe. Algunas informaciones están contando que pagó la deuda antes de que la Hacienda le hiciese llegar la información de la denuncia a la Fiscalía. Pero vamos, yo no me ha parecido ver en la comparecencia una explicación de esto que ha afirmado.
No, porque no la ha dado. Pero de todas formas todo resulta bastante extraño, ¿no? Todo de pronto una posible deuda de Hacienda de su novio, de su compañero, de su pareja, no sé, no parece una cosa a priori tan grave, quiero decir, una deuda con Hacienda. Hay muchos ciudadanos que tienen deudas con Hacienda. Quiero decir que de momento no hay ningún dato que nos diga que parte del dinero, parte del fraude de Alberto Alberto González Amador venga de haber hecho algún tipo de acuerdo con la Comunidad de Madrid o algún negocio de sus empresas.
No, eso no lo dice nadie, ¿no?
Eso no lo dice nadie. Entonces,
no son comisiones ilegales o no, claro. no tienen nada que ver con el caso Coldo en este sentido, ¿no?
No, por eso digo que el intento del presidente Sánchez de... no nos podemos olvidar que la fiscal general de Madrid es Pilar Rodríguez, que ya fue directora general con Zapatero durante unos años, y es la Fiscalía de Madrid, esa que supuestamente Sánchez dice que en la que él manda, ¿no? Presume mandar en toda la Fiscalía, la que ha interpuesto esta querella contra Alberto González Amador, ¿no? Todo huele, independientemente con el tiempo sabremos si este chico debe dinero a Hacienda, si no debe dinero a Hacienda, si las comisiones que cobró fueron legales o fueron ilegales, pero todo huele
bastante... comisiones ilegales en este momento no habla nadie, o sea,
lo insinuó la ministra, ¿eh? La ministra Montero
dice 2 millones de euros en comisiones, pero es que vamos a ver, es que yo creo que hay un problema que no se explica bien. Es decir, una cosa es que nos pueda gustar más o menos que haya comisiones en un momento tan delicado como el COVID, pero una comisión es algo habitual, digamos, cuando hay tráfico comercial. Quiero decir, el problema son las comisiones ilegales. O sea, si la comisión ilegal la cobra quien también está implicado en la adjudicación del contrato, que es lo que pasa con Coldo, ¿no? Es que son...
Claro, pero lo que hizo ayer Montero, la ministra de Hacienda, es intentar confundir, ¿no? Introducir ese elemento de confusión, de hablar de comisiones para que la gente piense inmediatamente que son comisiones ilegales e intenten equiparar el caso de Alberto González Amador con el caso Coldo, ¿no? Que es lo que ha intentado, y hoy la actuación del presidente del gobierno en el Congreso, que ha sido vergonzosa, iba en ese sentido, ¿no? Iba en el sentido de intentar equiparar o poner en el mismo al mismo nivel este posible fraude de González Amador con lo del caso Coldo, que es que no tiene parangón en la historia reciente de España.
Sí, sí. Juega a, digamos, a embarrar el terreno, ¿no?
A embarrarlo y sobre todo
son iguales, ¿no? Y ya está, ¿no?
Y sobre todo para no hablar tampoco del posible tráfico de influencias de su mujer, ¿no? De Begoña Gómez, en el caso de Air Europa, ¿no? Que el Partido Popular también ha anunciado, ¿no? Una posible denuncia, una querella a la Oficina de Conflictos e Intereses, ¿no? Por no haberse abstenido en el Consejo de Ministros cuando se tomó la decisión de aprobar las ayudas a Air Europa, sabiendo que su mujer había tenido contacto con ellos, ¿no? Es la técnica del Partido Socialista y de sus medios afines de intentar embarrarlo todo para que no se hable de lo verdaderamente importante, y es la ley de amnistía, que es lo verdaderamente grave, que se vaya a aprobar una ley inconstitucional como esa, según la gran mayoría de los juristas, y no se hable del caso Coldo, que yo creo que el caso Coldo es lo que mantiene muy nerviosos al gobierno, porque ahí sí que, conforme se vaya avanzando la investigación, van a ir saliendo cosas de un caso de corrupción que no es solamente haberse llevado dinero, sino habérselo llevado en una de las situaciones más dramáticas que ha vivido España, la sociedad española, en los últimos años, ¿eh?
Gracias, Fernando, por tu análisis. Nos quedamos, Pilar, si te parece, con lo que nos decía Fernando, que a Esquerra, al gobierno aragonés, puede interesarle un adelanto electoral para mayo para quitarse de medio a Puigdemont. Estaremos muy pendientes a lo largo de la tarde de la comparecencia de Puigdemont, ¿no? La comparecencia...
Bueno, pero a lo mejor comparece Puigdemont también.
De Aragonés. Aragonés es el que va a comparecer después de que se hayan tumbado los presupuestos en Cataluña por la falta de apoyo de los comunes. Por cierto, los comunes están dentro de la coalición Sumar, la coalición que gobierna en España en este momento.
Pues sí, pendientes de esa rueda de prensa, a ver qué dice. Bueno, es un hecho afortunado, ¿no?, que cada vez vivimos más. Fíjate, para el año 2030, la mitad de los españoles seremos mayores de 50 años y la esperanza de vida sigue creciendo. La media se sitúa ahora mismo por encima de los 80. Un elemento clave en nuestra calidad de vida con el paso de los años es que nuestra casa, nuestro hogar, responda a todas nuestras necesidades. Claro, acostumbramos a preparar la casa en ciertos momentos claves de nuestra vida, pues cuando nos independizamos, cuando tenemos hijos, pero hay una etapa de la vida que muchas veces es como que nos pilla por sorpresa. ¿Tenemos la suficiente información y preparación para que las viviendas que habitamos sigan siendo de verdad nuestras casas, nuestros hogares, a lo largo de toda la vida? Bueno, esta es una reflexión que como sociedad yo creo que tenemos pendiente. Y por eso Leroy Merlin ha elaborado el primer estudio nacional sobre la vivienda a partir de los 55 años. Este informe busca iniciar una conversación necesaria sobre un tema que tarde o temprano, pues desde luego nos va a importar a todos además. Del estudio se desprende que 7 de cada 10 personas de más de 55 años consideran que pueden esperar hasta los 71 para adaptar su hogar. Sin embargo, a 8 de cada 10 les preocupa no poder seguir en su casa en el futuro. Y puede ser por nuevas condiciones físicas, por falta de autonomía o por cuestiones de seguridad. Es un debate que me parece interesantísimo. Y vamos a comentarlo con Sergio Vicente, que es el director de marca y comunicación de Leroy Merlin. Hola, Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes, ¿cómo estáis todos?
Oye, ¿y qué ha animado a Leroy Merlin a ser el impulsor precisamente del primer estudio sobre la vivienda a partir de los 55 años?
Pues mira, justo dos de los datos que mencionabas. Por un lado, que en 2030 la mitad de la población será ya mayor de 50 años. Y por otro, dentro de ese colectivo, que más del 80% afirman que les gustaría estar en sus casas el máximo tiempo posible.
Claro.
Entonces, esto nos llevó a pensar cómo desde Leroy Merlin podemos conocer estas barreras, qué motivaciones tienen para ayudarles de alguna manera a preparar sus casas para el futuro y que puedan permanecer en ellas el máximo tiempo posible. Ese es el fin del estudio, la verdad.
Pues me parece muy interesante, sobre todo que nos concienciemos, porque es verdad que luego nos pilla como muy de sorpresa en una edad que a lo mejor deberíamos haber empezado mucho antes. ¿Y qué estáis detectando en vuestras tiendas con este tipo de público?
Pues mira, detectamos que cada vez vienen preguntando por proyectos para su casa. Suelen venir buscando asesoramiento y, fíjate, especialmente que el proceso sea fácil. Buscan tanto asesoramiento, pero que luego, a la hora de ponerlo en marcha, se sientan acompañados y que la instalación se realice todo, como se suele decir, llave en mano. Que sea este proceso muy, muy, muy fácil. Y una, quizá otra curiosidad, por contaros algo, es que estos clientes suelen demandar que ser atendidos por alguien de su generación, alguien de su edad, que les pueda atender y seguramente les asesore porque ha pasado por ahí también o esté en ese proceso y esté cambiando su propia casa. Entonces, de hecho, la compañía ha aumentado el número de vendedores seniors por esta razón, porque son muchos más afines al público y están muy interesados en que les atiendan ellos mismos.
Qué bueno esto. Y sobre todo que quieren que vosotros os ocupéis de todo, ¿no? Por dejar la reforma en manos de Leroy Merlin y que se lo deis todo hecho, que me parece muy bien.
Todo
oye,
en mano, sí.
Oímos mucho, eso sí, lo del cambio de la bañera por un plato de ducha. Esto parece que más o menos lo tenemos todos asumidos, pero ¿qué otras soluciones deberíamos tener en cuenta y que van a contribuir al bienestar de las personas en sus hogares que entran en esa fase de la vida de la que estamos hablando?
Pues como bien mencionas, quizá el producto estrella es este cambio de bañera por ducha. Pero es verdad que una vez que van a la tienda y empezamos a charlar, sí que detectamos nuevas necesidades que se pueden ir cubriendo y que son muy bien recibidas. Pues, por ejemplo, es verdad que según van pasando los años, pues vamos viendo, teniendo peor vista, y es verdad que las condiciones de iluminación de la casa son muy importantes para tener una mayor calidad de vida más adelante. Pues otras cosas, los anchos de las puertas, anchos de los pasillos, suelos antideslizantes, que muchas veces ayudan a quitar el miedo de poder estar en tu casa a lo mejor solo y tener más seguridad. La accesibilidad, que muchas veces no pensamos en ella, pero es verdad que interesa no tener los objetos ni muy altos para tener que subirte a algún sitio, ni muy bajos para tener que agacharte. Y luego, pues fíjate, cosas tan sencillas como retirar muchos objetos que nos sobran. Hay veces que una alfombra en un mal sitio te lleva un tropezón y a una caída innecesaria. Entonces, un poquito de minimalismo sin obviamente quitarlo toda la decoración de las cosas que has ido obteniendo o comprando a lo largo de tu vida, creo que es un buen equilibrio ahí, es interesante.
Me parece muy interesante toda esta visión que estáis dando desde Leroy Merlin de cómo adaptar efectivamente nuestras viviendas para que sigan siendo nuestro hogar también a una determinada edad, porque como tú decías, lo que queremos es seguir en nuestras casas y con estas adaptaciones que no habíamos pensado muchas veces, pues probablemente lo consigamos, pero lo mejor es ponerse en manos de profesionales, los de Leroy Merlin. Sergio Vicente, director de marca y comunicación de Leroy Merlin, pues gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias, Pilar, un abrazo.
Y fíjate en este dato, en España las facturas se cobran tarde y mal. Según un informe de la Comisión Europea, más de la mitad de las facturas que se adeudan entre empresas, hasta el 56%, se acaban cobrando más tarde de los 60 días a los que obliga la ley. Y claro, ¿esto cómo es posible? ¿Cómo es posible que pase esto tantos años después de la ley que nos aseguró que se rebajarían los periodos de cobro de las empresas? Y sobre todo, ¿por qué pasa? Se lo preguntamos a nuestro profesor de Economía de Bolsillo, a Fernando Trías de Bes.
Esto afecta mucho, porque al final, ¿qué sucede? Cuando una pyme no tiene el dinero todavía o no ha cobrado, está imposibilitada de seguir actuando. Una gran empresa es distinta, porque puede llegar a tener mucha liquidez, puede llegar a tener mucho crédito, pero la pyme, empresas de 10, 15, 20, 25, 30, 40 empleados, viven realmente de poder ir cobrando para ir pudiendo realizar nuevas inversiones, para contratar personas. Esto lo que hace es que ralentiza a una empresa.
Bueno, pues ampliamos esta información. Tendremos todos los detalles con nuestro profesor de Economía de Bolsillo en unos minutos, con Fernando Trías de Bes. How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion? Estoy por preguntarle a Fernando Trías de Bes también por el tema de hoy con la gente, con los oyentes. Nos traemos entre manos el tema crucial de los granos. Sí, los granos. Los granos, que si tienes, que si no tienes, si los eliminaste hace tiempo, pero de repente aparece ese que aparece el día más inoportuno, el que tienes que estar mejor, y te aparece el grano en plena frente o en la nariz, como decía antes un oyente. Bueno, pues cosas que relacionadas cosas con que los pasan. Granos, tus historias.
Efectivamente, ese grano que te marcó en un día especial.
Pues yo la verdad es que fui, en mi adolescencia fui más de pocos granos, pero hermosote, gordote. Y luego me acuerdo, el día de la confirmación saqué uno, yo creo que ese fue el más grande de todos los granos que he tenido. Madre del amor hermoso, precisamente ese día. No sé si tendría que ver algo con los nervios de los días anteriores, porque tenía que salir para leer unas palabras, para decir unas palabras, así que sería también por los nervios. Pero qué pedazo de grano, una plastura.
Dice, está muy bien, ¿no? Como lo dice, el grano que me marcó. O sea, es que dicho así, ¿verdad?
Hombre,
es una cosa terrorífica.
Fíjate el tiempo que ha pasado de la confirmación.
Y se acuerda perfectamente cómo sería ese pedazo de grano. Pero sí, es verdad que pasan estas cosas. El día que tienes que estar más estupendo, estupenda, y ¡pas! Te sale justo ese horrible grano. Por cierto, que yo creo que los padres inventaron la historia esa de que comiendo chocolate salen granos para que no se comiera
eso
chocolate.
Decían, es verdad, el chocolate salen granos, sí.
Hablamos de granos, 607-15-0602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Steven Seagal es un gran amigo, pero como enemigo no tiene precio. Buscando justicia y contratado para matar. 2 de Steven Seagal. El sábado a las 10:30 de la noche en 13.
Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Si eres de IKEA Family, ahora los viernes tienes comidas, meriendas y cenas al 50% de descuento en platos principales. ¡Muy fácil! Comes en el restaurante de IKEA el viernes y ahora es Hälften, o sea, la mitad. Los Frida, perdón, viernes, hotel sueco. Paga la mitad. Más información en IKEA.es.
Sigue la emoción, sigue la Champions. Este viernes escucha en COPE el sorteo de Champions League gracias a Berti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Berti.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Flexicar, hay muchos cars, en Flexicar, hay muchos cars, en Flexicar, hay muchos cars, en Flexicar. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Al hablar Arturo Valls, aquí estoy pensando en el colacao que me voy a tomar en la pausa de media mañana. Que si no fuera por eso, el día se me haría eterno. Así que recuerda que tú también estás a un colacao de ver las cosas de otra manera.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Y en el Mallorca, pues el sueño increíble. Con miles de personas ahora mismo en Somos viviendo la fiesta de este pase a la final.
Esto es lo que canta ahora el estadio de Somos.
¡Vamos a Sevilla!
Se van a Sevilla miles de seguidores del Mallorca.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número 1 del deporte.